Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de 2008. El tema que abordaremos hoy es el desempeño profesional de la mujer en los principales partidos políticos de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa.
Buenos días.
Y gracias. De la maestra Alejandra Arroyo Sotomayor. Bienvenida, Alejandra. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito, momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado numerosos artículos, folletos y libros sobre los temas recientemente que ella aborda, que son metodología en los estudios de género, mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Alejandra Arroyo es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, adscrita al Departamento de Filosofía. Es licenciada en Lenguas y Literatura Moderna por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. Es egresada del Instituto de Estudios de la Integración Europea, del ITAM. Es miembro de la International Association con Géminis Economics, también de la Federación Mexicana de Universitarios y de la Asociación de Estudios sobre la Unión Europea. Es cofundadora del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina en México y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales con el tema de género, cultura e integración europea. Es autora de diversos trabajos y artículos especializados justamente en estos temas de género, cultura y Unión Europea. Muy bien, todos nuestros radioescuchas seguramente recuerdan a estas personas que están ahora con nosotros en la mesa, porque han estado en diversas ocasiones hablando justamente de este tema, porque es una investigación de largo aliento que ellas vienen realizando desde hace varios años y que, bueno, han tenido ya algunos frutos importantes. Recientemente están, celebrando el nacimiento de este niño de papel que se llama Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PAN, PRI y PRD. Precisamente son coordinadoras María Luisa González Marín y Patricia Rodríguez López, y coautoras al mismo tiempo, en el cual también está Alejandra. Pues ya también en las emisiones anteriores en que hemos tratado el tema, es de la integración de la mujer a la política. Y bueno, en ello se ha visto cómo han participado y cuáles han sido los avatares en su participación en los sectores y de muchas limitantes y desigualdades de que han sido objeto. ¿Cuáles son las cualidades que reúnen las mujeres que actualmente han logrado ya participar directamente en la política de nuestro país, Marisa?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentas por haber sacado este libro. Fue mucho esfuerzo y bueno, hasta ahí. ¿Cuáles son las características
de aquellas que ya han logrado participar directamente?
Bueno, hay sus diferencias como en todo, ¿no? Depende de partidos, de estratos sociales de los que proviene la mujer, pero digamos que como ellas se perciben a sí mismas una vez que llegan al poder, que dicen, bueno, ya llegué, la mayoría de ellas se ven como mujeres fuertes, es decir, con empuje, valerosas, preparadas para el cargo. Dicen, yo estoy preparada para ejercer el cargo Sí se ven con ciertas limitaciones, pero esencialmente ellas se ven a sí mismas preparadas.
O sea, capacitadas, para participar directamente, sí, en las justas políticas.
Ajá, es decir, uh-huh, preparadas, capacitadas, ¿qué otro? Digamos que esas dos características son muy importantes, claro, y tienen que ver con su empoderamiento, ¿no? Sí, que es, claro, un poco el título del texto. Sí. Al mismo tiempo se ven como mujeres triunfadoras, que fueron capaces de ascender a ese puesto porque en ese puesto había competencia. Y más en los últimos años, la competencia entre mujeres es mayor. Antes hasta les rogaban que fueran candidatas. Ahora hay una lucha, digamos, interna en los partidos o lo que sea, por llegar a ocupar una candidatura y después un puesto. Entonces, claro, ese es otro elemento que es importante. Y luego hay también la idea, y ese es muy frecuente, de que a través de las cámaras y de la participación política es posible influir en la elaboración de leyes y en las políticas, ajá, para cambiar el país. Casi todas te dicen que es para, quieren cambiar al país para bien, para hacer un país menos desigual, para hacer un país con menos problemas, resolver los problemas que tiene. Es decir, esa es lo que ellas dicen de por qué les interesa la política y, bueno, por qué están participando. Es una característica. Si tienen ese interés de cambio, y a mí me parece que ese interés es muy, muy bueno, muy importante. Yo no sé qué tanto en algunas sea cierto o no, pero el hecho de que tú salgas de tu esfera familiar y digas, quiero participar en un proyecto donde no se va a ver mi situación personal, mi bronca con mi hijo o con mi esposo, no, sino los grandes problemas que afectan al país, es ya para las mujeres un paso muy importante. Entonces, esa cualidad, esa característica también está presente en casi todas las mujeres que ocupan un cargo de elección, uh-huh, popular.
En general, Alejandra, se trata de mujeres, como dice Marisa, preparadas, sí, pero preparadas desde el punto de vista académico, o que tienen el espíritu, aunque no tengan una gran preparación, tienen, pues no, cuentan con ese espíritu de lucha y de, bueno, la idea de participar políticamente, porque esto hay que decirlo, es una cuestión de espíritu. Hay muchas mujeres preparadas, muy sabias en diversos campos del conocimiento, sin embargo, no es su vocación, por decirlo así, la participación en la política.
Sí, bueno, yo creo que son las dos cosas. En primer lugar, nos encontramos cada vez más mujeres preparadas académicamente, ¿no? Eso es. Que están participando, indudablemente, académicamente y a distintos niveles, ¿no? Licenciatura, etcétera. Cada vez se ven más mujeres con este rango en la política. Pero también es cierto, se necesita mucho espíritu. Y también es cierto que hay algunas que no tienen ese tipo de estudios, pero tienen esto, el espíritu, la vocación, uh-huh, para estar en el trabajo político, ¿no? Y por otra parte son mujeres que siguen buscando la manera de prepararse, uh-huh, sí, inclusive aquellas que no tienen el nivel académico, uh-huh, buscan la manera de seguir preparándose dentro del ambiente político, ¿no? Uh-huh. Y entonces toman cursos de capacitación y
esto es interesante.
Sí, se interesan por cursos de capacitación, los buscan, uh-huh, los piden, uh-huh, sí, los organizan, uh-huh, y ellas mismas están conscientes de que sí necesitan cada vez más prepararse y la importancia que tiene la formación de cuadros políticos y la concientización de género que deben tener, ¿no?
¿Existe entre las mujeres en sí la idea de eso, de formar cuadros, es decir, las que ya están dentro, están buscando la manera de crear estos cuadros?
Yo creo que tienen esa conciencia, ¿no?, de que es necesario la formación de cuadros, que es lo, uh-huh, que estamos viendo ahora que está faltando, ¿no? Uh-huh. La preparación, los cuadros verdaderamente preparados. Yo creo que ellas están dándose cuenta de que se necesita una preparación uh-huh. y formación de cuadros, bueno, inclusive hasta con la perspectiva de género, ¿no?
Pese a la competitividad que se siente dentro del el ámbito, pese a ello.
Bueno, mira, lo que sucede es que sí sienten la necesidad de prepararse ellas, como dice sí. Alejandra. Uh-huh. Nos tocó entrevistar a diputadas que a la vez que hacían el trabajo legislativo y estaban en las comisiones, estaban tomando una maestría, uh-huh. un doctorado, de esos donde asistes una o dos veces a la semana, en fin, estaban preparándose porque sabían que era necesario. Uh-huh. Al mismo tiempo, yo digo, en sus cursos de preparación, por lo que ellas mismas dijeron, no están enfocados completamente a sus necesidades. Es decir, esos cursos que son indispensables para una mujer que, vamos a suponer, nunca ha estado en un congreso, no sabe bien cómo se maneja, no sabe bien cómo presentar, por ejemplo, una iniciativa, no sabe bien cómo redactar en los términos uh-huh. en que se acostumbra. Aunque esté preparada, puede redactar en otro. Claro, se auxilian, pero tú también debes conocer todo eso. Ah. En ese tipo de cosas es en lo que ellas decían, nos hace falta preparación, porque uh-huh. ya es un trabajo mucho más específico, no es la preparación escolar, ¿no? Digo, la que te da que la maestría, aunque sea maestría.
Son las herramientas propias para entrarle
como cualquier
a la
profesión.
Discusión política, ¿no?
Sí. Cada profesión sí. tiene su lenguaje, ¿no? Y claro. tú sabes bien. Entonces, aprender ese lenguaje, cómo presentar, qué palabras utilizar, cómo moverte en las comisiones, todo ese tipo de cuestiones es lo que no hay, o no hay lo suficiente para preparar a las uh-huh. que están y preparar a las que vienen, porque no se trata de que nada más prepares a las que ya están, uh-huh. sino a las que pueden ser candidatas o tienen posibilidades, o a todas las mujeres de un partido, ¿no? Que les interese entrarle por ahí, pues pueden hacerlo. Creo que por ahí va eso y muchas otras cosas más, ¿no? Las carencias que ellas sienten, uh-huh. porque pues, aunque hay, claro, muchas mujeres que tienen mucha experiencia en estas líderes del trabajo legislativo, hay otras que no, que están claro. surgiendo y que vienen de movimientos populares cuyo lenguaje y forma de escribir y de comportar es muy diferente uh-huh. a lo que tú vas a encontrar en...
Son diferentes ambientes, sí, uh-huh. el ambiente de lucha, el ambiente... de participación directa con, digamos, con la sociedad es una, y cómo llevar esas necesidades y eso, bueno, pues
al parlamento,
sí, justamente a las cámaras es otra.
¿Cómo argumentas en una cámara? Exacto. Tú sabes, son burlones, gritan, si son de otros partidos y tú tienes una posición diferente, te van a tratar de interrumpir, ya sabes, como los ve uno en la televisión, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, tú tienes que estar preparada para que no rompan tu alegato, tu presentación de una iniciativa o tu argumento.
El argumento, claro.
Todo Ajá. eso tú tienes que tener, claro, hay parte que ya es, digamos, innata en las personas, ¿no? Uh-huh. Pero hay otra que sí tienes que aprender, que puedes aprender con cursos para poder calmar eso y frenar esa...
Mantenerte, sobre todo saber mantenerte en ese argumento y bueno, tener una estrategia también de cómo hacer frente y mantenerse, bueno, frío o fría, ¿verdad? Frente a sí. ese claro. bueno, porque también el alegato y un tanto estar en contra de lo que estás hablando e interrumpirte es una estrategia.
Ah, claro.
Ya sacarte de tus casillas es otra también.
Así
en
es.
Fin, esto pues se aprende en la práctica, pero en mucho también es según la preparación. Digamos, si tú llevas muy claro qué es lo que vas a hacer y tu línea es muy segura, entonces no hay problema.
Claro, y si tienes otro tipo de experiencia, ¿no?
Exacto.
Claro, la experiencia de poder saber exponer,
sí.
de saber sostener tus argumentos,
exactamente.
Etcétera. Son como dos aprendizajes, uh-huh. uno el académico y otro el social.
Claro.
¿Sí? Uno lo ve con sí. las uno como maestra.
Sí.
Tú vas y hablas, puedes ser buena maestra, pero... rara vez tú tienes un público muy adverso, o un público, o ciertas personas en de tu salón, de estudiantes, que te estén cuestionando todo el tiempo y que se burlen. Es difícil. Entonces uno actúa, puedes hablar bien, actúas bien, pero cuando vas allá a un público, a un, donde es hostil porque está preparado para que tu iniciativa o tu argumentación no funcione, y entonces tú también, es otra preparación.
Exacto. Bien, ustedes en alguna parte de su investigación, de este libro justamente, hablan de mitos y realidades acerca de esta participación política de la mujer. Háblenos de esto, es importante. ¿Qué es mito y qué es realidad en esa participación?
Bueno, mira, nosotros quisimos meter este capítulo porque hay varios mitos, o digamos muchos, pero quizá dos importantes, sobre la participación política de las mujeres. Uno de estos mitos es, primero, que las mujeres, porque no han estado en la política, porque tienen una convivencia, digamos, que no se relaciona con la corrupción y con todo esto, son candidatas o son personas que van a poder actuar de una manera más honesta, claro, menos corrupta, digamos, con más ética, etcétera. Y la realidad te está mostrando que no es así, que no es cuestión de género, que eso es un mito. No es cierto que mujer igual honestidad, mujer igual
eso, mayor sensibilidad,
mayor cita, nunca te vas a salir de tus casillas,
sí, no, y que además tú no vas a entrarle a ciertos cochupos o a ciertas cosas. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque no depende, bueno, en cierto modo sí depende de tu formación ética, pero tu
permanencia, no del género,
pero tu permanencia en el poder político sí depende de que tú entres a ciertas estructuras que están ya presentes en esto, y que si no entras, quedas fuera de todo. Y todo mundo se te viene encima. ¿Por qué? Porque es como en la burocracia cuando habla uno de corrupción, ¿no? El que no
se... Y son terrenos que tienen todo ese accidente, ¿no? Que te tienes que encontrar por fuerza con las piedras de la corrupción, pero no por eso
hay gente
el zapatito, sino que tendrás que...
Hay gente que sí, hay diputadas que sí, y diputados también, digo, no podemos decir que no. Pero es un ambiente sumamente difícil para poder actuar de esa manera. Entonces, ese es un mito, que la mayor participación de las mujeres en la política, pues ha echado abajo. ¿Por qué? Era importante mencionarlo, porque durante mucho tiempo las feministas consideraban que eso era posible, que iba a ser posible, que por eso era ventajoso que las mujeres estuvieran en
la... Iban a llevar más honestidad, pues,
más honestidad
a los ámbitos políticos.
Sí. Y el otro mito también que está presente es que por el hecho de ser mujer, tú vas a llevar al Parlamento la problemática de las mujeres.
Solo esto.
No solo, pero vas a darle un impulso muy importante. Y tampoco es así.
Así es.
Las encuestas que nosotros hicimos con ellas, su interés por ver la problemática específicamente de las mujeres, que es mucha, pues no está entre sus prioridades. Eso ya es un lugar muy...
Los porcentajes fueron muy bajos. Las que respondieron que realmente era la problemática de género la que las llevaba, ¿no? Aquí aparecen algunos datos en el libro en donde a esa pregunta la respuesta fue que las del PRI, el 4%, realmente declararon que era por cuestiones de género y que iban a trabajar por las mujeres. El PRD, el 7%, y definitivamente ninguna tenía ese propósito de las del PAN. Entonces, sí es un mito pensar que realmente las mujeres quieren estar en el Parlamento para abogar por las mujeres, ¿no? Los porcentajes en las entrevistas nos lo mandaron.
Eso es muy, muy interesante. Porque, bueno, si bien es cierto que esto es absolutamente necesario, puesto que si no es la propia mujer, desde luego hay hombres legisladores que están muy claros de que es necesaria la defensa también del género. Sin embargo, si no es por parte de las mujeres, muy poco se van a preocupar el resto. Sin embargo, es muy bueno que la visión de aquella persona que participa, estoy hablando de mujeres que participan en la política, llevan una visión muy amplia y son muy claras de que hay una problemática o un contexto, un marco que es tan problemático que sí afecta a todos, no solamente a las mujeres, uh-huh. y que esto es necesario, bueno, empujarlo pues hacia nuevas leyes o no sé, ¿verdad? Sí, esto, yo creo que esto es
sí, muy además importante. Hay una cosa importante, ¿qué sucede cuando una mujer llega a un puesto de estos? Que si hay un problema que afecta especialmente a las mujeres, las que están luchando porque esto se legisle y etcétera, etcétera, van a recurrir a las mujeres. Entonces, en cierto modo, la sociedad empuja a las que están en el poder para que vayan asumiendo esa responsabilidad. Dicen, bueno, ¿cómo no vamos a tener nuestro apoyo con una que está padeciendo o que ha padecido o que puede comprender lo que nosotros estamos viviendo? Uh-huh. Es un poco también con lo del aborto, ¿no? Con la ley.
Ahora
sobre todo, las mujeres pensaban que las que están allá, mujeres, son las que van a ser más receptivas a despenalizar el aborto. Entonces, no siempre fue así, pero sí hay un grupo importante de mujeres que se hizo eco de eso y participó. Uh-huh. Pero es, en cierto modo, también que la sociedad, las mujeres organizadas y la sociedad, empuje a las políticas para que vayan asumiendo esa responsabilidad que yo, desde mi punto de vista, pienso que ellas tienen, sin decir uh-huh. que los hombres no también, claro. pero ellas pueden comprender más ese tipo de cuestiones.
Muy bien, pues estamos en Momento Económico conversando con Alejandra Arroyo y con María Luisa González Marín sobre justamente el desempeño profesional de la mujer en los principales partidos políticos de México. Un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, está por realizarse el Seminario de Teoría del Desarrollo. Entre sus eventos hay una primera conferencia a la cual estamos invitando a ustedes, llamada Una Interpretación de la Crisis Actual y las Oportunidades que Abre para el Desarrollo. La conferencista es Carlota Pérez, investigadora visitante de la Universidad de Cambridge e investigadora honoraria de la Universidad de Sussex. Modera el doctor Jorge Basabe Cunhart. Y esto se llevará a cabo el 29 de agosto de este año, de las 10:30 a las 12:30, en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán.
En Momento Económico.
Para nuestros fieles radioescuchas que están al tanto de nuestras emisiones, tenemos para ustedes el regalo de algunos ejemplares del libro justamente que están comentando las autoras y que, bueno, a partir de las 10 de la mañana se empezarán a obsequiar. Muy bien, pues tenemos que uno de los aspectos más importantes dentro del libro, fruto de esta investigación, es el comparativo que realizan acerca de los diferentes obstáculos y limitaciones que se presenta a las mujeres específicamente en un partido político. En este caso, bueno, tomando en cuenta al Partido de la Revolución Democrática, al PRD, al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional PRI. ¿Cuáles han sido los resultados de este ejercicio? Es decir, ¿son distintos obstáculos a vencer? ¿O hay uno específicamente fuerte?
Bueno, mira, yo creo que a lo largo de la investigación, una de las cosas, no sé, que descubrimos fue que en realidad los obstáculos y los límites son iguales para todas las mujeres de todos los partidos. Exacto. ¿Sí? No podemos decir en el PAN tienen estos obstáculos, en el PRI estos, no. Porque en realidad los obstáculos son de la pertenencia social, sino no solamente es tan partidaria. Indudablemente al interior de los partidos pueden encontrar algunos obstáculos y sí los podemos encontrar. Pero la mayoría yo creo que son de índole social, que provienen, bueno, digamos, de la educación, de la educación patriarcal, ¿no? En el cual todas estamos inmersas, y se reproducen inclusive en lo político, ¿no?
Eso vale para todos los partidos,
digamos,
las mujeres, sí. Pues de todos los partidos.
Sí, las mujeres, ¿con qué se encuentran? Bueno, pues se encuentran con los obstáculos de que son menospreciadas, ¿no? En su trabajo político, se burlan de ellas en lo general,
criticadas.
Son criticadas, excluidas, ¿no? De la toma de decisiones, igual que en el resto de la sociedad. O sea, viene lo mismo, principalmente. Entonces, si bien cada uno de los partidos en sus principios partidarios abogan o dicen de la equidad de la mujer y de la participación, en la práctica no es así.
No, de alguna manera aflora esa, esa misma actitud, digamos, ese mismo tipo de cultura general.
Exactamente.
Entonces, bueno, llamada por ustedes patriarcal, pero yo diría hasta matriarcal, ¿no?
Hasta matriarcal, exactamente, sí, sí aflora.
Sí. Sí. María Luisa.
Bueno, sí es, esto es así. Yo diría en parte porque los hombres siempre tuvieron el espacio político como su espacio. La verdad, la mujer siempre fue considerada la compañera que está atrás del presidente o del secretario o de quien sea, ¿no? Pero no la actora principal. Era un espacio exclusivamente masculino. Entonces, de repente, bueno, no de repente, con el tiempo, con los cambios que hubo, va entrando la mujer a ser diputada, senadora, gobernadora. Y entonces hay que tratar con ella. Y hay, como decía Alejandra, un menosprecio de entrada. Ay, voy a hablar con una mujer, ¿no? Me va a salir con sus cosas de qué. No se puede. O, a ver, voy a halagarla, ¿no? Qué bonita está, qué preciosos ojos, qué esto, qué más allá, con la idea de convencerte, de elevarte el ego para que tú aceptes. Entonces, todos esos tipos de actitudes que se daban en la sociedad se trasladan al parlamento. ¿Y qué es lo que tienes? Mujeres que se quejan, que argumentan que los principales obstáculos que ellas tienen es, por ejemplo, no reconocer tu valor político, es decir, tu valor como persona, pero en el ambiente político. Entonces, es lo que decía, el menosprecio. Tú puedes hacer una propuesta, una argumentación muy buena, etcétera, etcétera, y no te la toman en cuenta. Si esa misma la presenta un hombre, es tomada en cuenta, es incluso comentada. De otra manera pasa como una mosca, como el vuelo de una mosca por allá y se acabó.
También es considerada, digamos, como más influenciable.
También.
Este es un elemento muy importante.
Más, ¿no? Influenciable, menos firme en sus decisiones de llevar a cabo ciertas modificaciones. Y además, si todo eso no se puede, la burla. El chiste sexista. El fijarte primero que nada, si tú vas a subir al... Si un hombre sube y camina para subir al estrado ahí, bueno, pues subió ya. Si es gordo, chaparrito, flaco o lo que sea, no. Pero si una mujer sube, entonces, no. hay primero un recorrido de qué tienes mal. Ya de ahí tienes que tener el valor suficiente para decir, esto que me vean como quieran, no me importa, porque no estoy aquí en un concurso de belleza, estoy aquí por otros motivos. Pero muchas les impacta, ya llegan nerviosas, ¿no? Porque ya hicieron tu primer recorrido de la punta del pelo a la punta del pie.
Claro.
Y eso lo sienten como una agresión, y es una agresión.
Y una discriminación, porque yo recuerdo en las entrevistas que se quejaban inclusive de que no las llamaban porque eran gordas o porque eran morenas o eran chaparras. Y entonces no importaban las ideas, sino su presencia por ser gorda y chaparra o no traer la mejor blusa, no daba una imagen, ¿no?, al parlamento.
Qué cosa,
se quejaban de eso. Bueno, y la otra que también me pareció muy interesante fue que sus limitaciones también llegaban al grado de que se tomaban las decisiones en las cantinas, por ejemplo. ¿No? Los legisladores se van a las cantinas a discutir sobre los asuntos parlamentarios, casi ahí se tomaban las decisiones, pero ellas no podían asistir, porque a lo mejor hacían las reuniones 10, 11 de la noche y ellas no podían estarse a esas horas y salir a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni estar tomando ahí la cerveza y todo eso para la discusión. Entonces, hay una parte de exclusión allí, ¿me entiendes? En donde saben que ellas no pueden estar y sin embargo lo hacen para excluir un poco, ¿no?
Sí, bueno. Sí, además de esto de la toma de decisiones, ellas siempre se quejaron de que tú participas en la... en la elaboración de, por ejemplo, de leyes, de una propuesta, en las discusiones. Y a la hora que ya se va a armar, que está ya hecha, bueno, que se va a hacer esto, no las toman en cuenta. Es decir, no tienen poder ejecutivo, digamos, dentro del legislativo.
Bueno, todo eso, yo creo
excluidas.
Que es cierto, todo esto que ustedes han observado y de que lo que ellas han expresado como una limitación y hasta como una molestia, bueno, en mucho también es actitud, ¿verdad? Yo creo que todavía no se logra esa actitud, esa seguridad en sí misma para, bueno, ignorar este tipo de cosas, porque hay quien sí puede hacerlo, pero hay quien no tanto, ¿verdad? Si empieza el cuchicheo o el chiflidito o algo así, pues sí es molesto, pero de esto pues yo creo que poco a poco estas cosas van quedando atrás. Es muy nueva la participación, podríamos decir, es pues tan reciente que todavía estas cosas le llegan a las mujeres, ¿verdad? Cuando tienen que participar con mucho aplomo y se les va aflojando la corva,
pero
con todas,
mira,
estas cosas, ¿no?
Pero eso es, digamos, en la mujer que ya ejerce el cargo. Pero nosotros vimos también a las mujeres que están, digamos, compitiendo por acceder a ese cargo. Y ahí hay también obstáculos, no solamente en ejercicio, es decir, ahí hay otro tipo de obstáculos también, ¿no?
El acoso, claro,
en la necesidad de pertenecer. Aquí sí hay una diferencia entre los partidos. Cada partido tiene, por ejemplo, en el caso del PRD, que fue el que a mí me tocó trabajar, tú tienes que pertenecer a una de las corrientes políticas para hacer propuesta candidata. Es muy difícil que una mujer que no pertenece a una corriente sea propuesta. Entonces, esto implica que tu pensamiento, tu actuar político está muy relacionado con la corriente que te propuso, porque si no lo llevas a cabo, quedas fuera de la propuesta. E incluso había alguien que te decía, aún perteneciendo, si ellos llegan a un acuerdo, tú estás fuera. ¿Qué es lo que los obliga a proponer a mujeres? La ley. Esa ley que hay de que el 30% de las candidaturas tienen que ser para mujeres. Entonces, los presiona para hacerlo. Y además, ¿por qué hay una posición social de que la mujer debe estar ahí? Ya la gente tampoco está pensando que no, las mujeres a su casa y no participan. Eso no. Entonces, por eso los partidos se quieren parar el cuello, digamos, diciendo, no, nosotros proponemos muchas. El PRI entre ellos dice 50% de candidaturas femeninas, 50% de candidaturas masculinas. Cuando sabemos que el PRI no se distingue por ser un partido de mucho apoyo hacia las iniciativas de las mujeres, como se vio en esta cosa, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Entonces, todos este tipo de cuestiones están dentro de los partidos, no darles cursos, en fin, muchas cosas que aquí te podría ampliar.
Sí, Alejandra.
Sí, bueno, el cambio de actitud, por ejemplo. Y el cambio de actitud, ya que lo mencionaron, es de parte de los dos géneros. ¿Sí me entiendes? O sea, la actitud que ellos tienen frente a las mujeres, de alguna manera, tiene que cambiarse o tendrá o se estará cambiando. Pero también la actitud que ellas tienen frente al acoso, la discriminación y todo esto que hemos hablado, bueno, también tendrá que haber un cambio de actitud.
Exacto, ¿no? Yo pienso que sí, este es importantísimo.
Este es importantísimo, pero de los dos géneros.
Sí.
Y esto es a la larga y con el tiempo. Si bien es cierto que ahora tenemos a mujeres legisladoras, vienen las chicas de atrás, las jóvenes que ahora están preparándose inclusive para tener un trabajo legislativo. Uh-huh. No solamente académicamente, sino yo veo que ellas desde su formación ya universitaria, uh-huh, las actitudes empiezan a cambiar por el medio mismo, ¿sí? Uh-huh. El medio universitario está cambiando también, entonces hay mayor participación de mujeres y mayor contacto, digamos, con los hombres. Uh-huh. Y ahí empieza el cambio de actitud. El problema sí es ahorita.
Exacto. Sí. Bueno, sí. Pero va para despeje, o sea, bueno, va despejando
lentamente.
Sí, bueno, yo no quiero que quede la impresión de que no están preparadas. Por ejemplo, yo en el PRD encontré muchísimas mujeres. Una buena parte de las que están como legisladoras fueron mujeres que participaron como dirigentes en diferentes movimientos sociales, de colonos, de estudiantes, de maestros, en fin, de los movimientos que ha habido en este país. Ahí estaban estas mujeres, algunas en plan de líderes y otras casi. Entonces tienen la experiencia de tratar. No se necesita que pases por la universidad, sino que también una escuela es la escuela de la participación política en los movimientos sociales que se están dando. Y eso también hace que las mujeres enfrenten estas actitudes discriminatorias, ¿no? Se den en donde se den.
Exacto.
Y por eso a veces son mal vistas. Porque, como dicen, ay, siempre estás protestando por todo.
Tan guerrera, ¿no?
Sí, eres una guerrera.
Sí.
Pues sí, pues una mujer política que no es guerrera, pues mejor se va a otro lado, ¿no? Tiene que estar
en la guerra.
Pues sí, porque tiene que luchar porque se mejore la situación, las posiciones, y hay muchos intereses que están en esa.
Efectivamente. En eso. Bien, tenemos muchas llamadas, ¿eh? Gracias a don Agustín Narváez, a Adolfo Rojas, a Agustín Mondragón, a ver, a Ángel Germán Martínez, Agustín Narváez, Armando Ramírez, Óscar Aurelio García, Emilio Avilés, Dolores Martínez Rivera. Bueno, todos en su mayoría expresan primero que nada la felicitación al programa y a las invitadas, por supuesto, ¿no? Agustín Narváez dice, ¿pueden comentar sobre la situación laboral de la mujer en todos los ámbitos y qué pasa con la discusión del papel o rol que juegan actualmente? Laboralmente hablando.
Bueno, laboralmente hablando, pues yo como economista me he dedicado a eso, digamos que es
tu campo.
Mi tema que más he estudiado. ¿Qué pasa? Pues que las mujeres también, igual que en la política, se incorporan cada vez más. Yo diría, según las estadísticas, el aumento mayor viene de los 70 para acá. Uh-huh. Antes, bueno, tampoco había mucha información estadística porque no hacían los censos divididos entre hombres y mujeres, no hicieron algunos. Pero a partir de los 70 que empieza a darse esa diferencia de que en las estadísticas de hombres y mujeres, tú ves que empieza a crecer la participación y claro, obviamente se acelera en las épocas de crisis. El problema que para mí resulta difícil es que Es verdad que las mujeres se han incorporado, es verdad que se han incorporado por un lado a esa economía informal o a puestos laborales de muy bajo salario, de baja capacitación, comercio, etcétera. Pero también hay una cantidad importante de mujeres que está en puestos de sectores como el sector financiero y otros, uh-huh, que son de las tecnologías, uh-huh, el marketing, uh-huh, y todas esas cosas que están, uh-huh, ahí y que están ganando, bueno, si no lo que digamos muy muy bien, pero sí hay una diferencia. Entonces tenemos un mercado femenino como polarizado, ¿no? Uh-huh. Por un lado una inmensa mayoría que están en bajos niveles y por otro otras mujeres que están en altos. Eso es algo que no se daba con esta como se está dando ahora, ya con volúmenes o cantidades importantes de mujeres ahí. Pero lo otro es que a pesar de la mayor incorporación de las mujeres, a pesar de que incluso haya estos sectores que están ganando, digamos, un poco más y otros sectores medios también que están ganando más, el nivel de ingresos de las familias no mejora. Si tú lo ves en eso, uh-huh, va para abajo. ¿Qué sucede? Uh-huh. ¿Qué está sucediendo de que esto no tenga impacto? Hay muchos intentos de explicación que los hombres, como están ganando mucho menos, pues la mujer viene, digamos que a compensar una parte de... Uh-huh. Esa es una explicación que se da, ¿no? Dos, que las estadísticas la baja del nivel de ingreso en la familia están mal, bueno, todo lo que tú quieras.
Yo creo que básicamente el hecho del desempleo. El desempleo es muy grande.
Que el hombre está desempleado, que
muchos hombres
porque
están
más trabaja la mujer,
claro,
no puede.
Entonces la mujer, en fin, entra al informal.
Entra al informal, o como dices tú, claro, a esas actividades de muy bajo nivel de salario, y bueno, aunque tenga una preparación, lo acepta.
Lo acepta, claro. Uh-huh. Y entra al mercado informal, al mercado laboral
y
informal.
Entra más rápidamente
que
el hombre.
Esto que la baja del, vamos a suponer, antes que se suponía, que el hombre era el proveedor principal, la mujer casi, bueno, trabajaba en su casa mucho y lo que quiera, pero no contribuía con dinero. Ahora el hombre, vamos a suponer que está ocupado, pero gana muchísimo menos como para que lo que gane la mujer no alcance, y no solo la mujer, probablemente otros miembros de la familia, no alcance a darnos al nivel global una elevación del ingreso familiar.
Efectivamente.
Entonces es una situación y
más bien de crisis,
pero no
ahora,
es actual.
No, es una crisis sistémica ya desde los 70, entonces, y se va reproduciendo cada vez con más intensidad, y se nota particularmente en esto que ustedes están diciendo. Pese a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sí, resulta que ni con esto, ¿verdad?
Lo que incluso están otras gentes manejan es que la incorporación de las mujeres al trabajo compite con los hombres, y en la medida en que compite, baja el nivel salarial general. También es otra explicación.
Bueno, es un elemento que a lo mejor cuantitativamente da.
Que también explica esta situación.
Sí.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque digo, ahí es como decir, la culpable de las
No, no, no. Yo creo que el problema es realmente la crisis sí, económica. Pero se le suman estos elementos que también llegan a ser detectables, claro, y son importantes, ¿no? Bueno, Adolfo Rojas felicita al programa y a todos nosotros. Muchas gracias. Agustín Mondragón dice, en relación al tema, desde mi punto de vista, la corrupción existe en igualdad de circunstancias en el hombre y la mujer. Ya, esto ya lo comentábamos aquí. Y para que esto se deserradique, o se erradique, ¿no? No es desde el punto de vista político, debe ser desde el hogar. La educación primaria y secundaria, que tiene que ser nacionalista, con amor patrio y como una ética profesional en las facultades de la nación. Nos están gobernando tecnócratas educados en Estados Unidos, y por eso el país no crecerá. Bueno, aquí están, aquí están los conceptos, ¿no? Ángel Germán Martínez dice, ¿pueden comentar qué partido ofrece cargos de elección popular con mayor equidad de género? ¿Tienen esta estadística?
Con pues, mayor equidad de género yo diría que ninguno.
Ninguno.
Bueno, el partido que más mujeres tiene, pero eso no podríamos hablar de que eso es equidad de género. Que más representantes tiene a lo largo de estos tres legislaturas que nosotros analizamos es el PRD. Pero hay hay momentos que ni siquiera cubre la cuota
la que le está asignada
por ley. El PAN ahora está también en esta última legislatura, metió muchísimas diputadas, hay varias, incluso sí, mayor que el 30%.
Mayor que el 30% de mujeres en el PAN.
Sí. Pero es esta, nada esta más esta legislatura.
Anteriormente, pues.
El PRI tenía, bueno, si analizas el PRI, pues era casi el único partido y que se dio el derecho al voto y que la mujer también podía ser elegida, pues eran gentes del PRI. Entonces, sí fueron creciendo, era el partido que más mujeres tenía porque era casi un partido único, ¿no? Entonces claro, tenía más.
Con más gente.
Con más gente. Pero últimamente ha bajado la participación política de las mujeres, por ejemplo, en esta legislatura bajó más que la que tenía en la anterior legislatura. Yo creo que en parte, pues por la rebatinga de los puestos y en parte porque el PRI perdió muchas, perdió mucha votación. Quedó en el tercer lugar y entonces, pues no llegas. No solamente porque por género, por no género, ¿no?
Sino no porque tienen los espacios.
No tienes la votación, eso. Claro. Y yo creo que también eso influyó en el PAN. Es decir, ganó la votación, bueno, no ganó, pero tuvo una votación alta y entonces metió más mujeres, sobre todo a nivel de diputados.
Bueno, Agustín Narváez también, felicidades. Armando Ramírez, ¿en qué consisten las limitaciones de las mujeres en su participación en los partidos políticos, que es el título de él?
Bueno, ya hemos hablado de de algunas de ellas, son muchísimas. En la encuesta que hicieron se pusieron cerca de 20, ¿no? Unas 18, 20, y eran,
por ejemplo, enumerar algunas, ¿te recuerdas de algunas? Para que
algunas, los límites.
Estaba. Mira, bueno, estaba esto del menosprecio a las mujeres, por ejemplo, que estaban ahí, el hecho de que no las incluyan en las comisiones que se forman, era la otra.
A ver, aquí tengo que no se toman con seriedad sus propuestas, ni su trabajo. No hay participación en las reuniones de los grupos del poder del partido.
Que ya habíamos mencionado.
Claro, ya hemos mencionado muchas de estas. La molestia de los compañeros de bancada por participar en discusiones. Se molestan porque las mujeres, ¿no?, las limitan en las discusiones. Los estereotipos y los prejuicios culturales en relación al rol que debe cumplir la mujer es una de sus limitaciones. No está dentro de sus roles sociales la vida pública y menos parlamentaria, ¿no? Es una limitación cultural. Luego, el cumplimiento de la cuota por obligación, fíjate, las limita en el sentido de que sienten que están allí por la obligación de cumplir la cuota.
Y
no por tus méritos. Y así las perciben, efectivamente.
Es llenar el espacio. Para que la ley esté cumplida en ese terreno, ¿no? Claro. Por parte de cada.
Tú vente a ocupar este puesto porque si no, pueden ser sancionados los partidos.
Exactamente. En ese sentido, es muy difícil demostrar tus capacidades porque tienes que hacer un doble esfuerzo. Las mujeres hacen un doble esfuerzo por demostrar sus capacidades.
¿No? Y ahí hay una contradicción, ¿eh? Por un lado, si no existiera la cuota, no llegaban mujeres. Por otro lado, ellas mismas dicen, llegar ahí por la cuota implica que no llegan las mejores, las que deberían llegar. Entonces, hay una...
Esa es una verdadera limitación.
Tiene un doble, digamos, una contradicción ahí. Pero dicen, mientras no se cambie culturalmente... donde ya no haya necesidad de que pongas una cuota porque la sociedad va a elegir sin importar si es hombre o mujer, sino por su posición política, sus cualidades, entonces ¿Para qué quieres las cuotas, no?
Sí, claro. Bien, pues
tenemos
también la felicitación de Óscar Aurelio García, de Emilio Avilés. ¿Pueden dar una opinión del empoderamiento de Ruth Zabaleta?
A ver, bueno, tú que trabajaste en PRD. Yo que trabajé en PRD. Mira, yo creo que Ruth Zabaleta está obedeciendo, esa es mi opinión personal, pues a su fracción, a su, ¿cómo se dice? Corriente política.
Bien.
Que está en contra de otro sector del PRD que no está de acuerdo con los planteamientos de esa corriente. Es parte de esa lucha que al interior del PRD se está dando. Sí. Y que muestra, yo diría que sería una muestra muy clara, cómo se rompen incluso principios propios en aras de quedar bien con las corrientes políticas. Y yo creo que no es solo de ella, hay muchísimas más que están en ese tenor, pero eso es una de esas.
Bueno.
Si tú vas, no por tu principio, bueno, a lo mejor ella sí cree mucho en lo que dice su corriente, pero digamos, no estás analizando la situación real, estás analizando lo que te manda, o no analizando, obedeciendo lo que te manda tu corriente política que tienes que hacer.
Sí, hay situaciones de congruencia política, entonces ahí, bueno, puedes no estar tanto de acuerdo o tener tus propios criterios, pero no los puedes aplicar en un momento de congruencia política.
Ahora, además, eso es una deformación de lo que es el poder legislativo.
Sí.
El diputado tiene un poder, digamos, soberano. Él fue elegido no por su corriente, él fue elegido por el pueblo, digamos.
Así.
Entonces, él no tiene mandato imperativo, no debe tener mandato imperativo, porque yo diga, tú ve y vota por este, ¿no? O vota porque se privatice el petróleo. No. Si me convencen o si no me convencen, yo tendré toda la libertad de hacerlo, y eso no sucede. No,
llevar la voz de una corriente, o sea, de una fracción, es una cosa, no es necesariamente tu pensamiento personal, es la voz de esa corriente. Entonces hay que tenerla,
eres,
¿no? También.
¿Qué eres?
Digo, no es en contra del empoderamiento tampoco, es congruencia política y en este caso de fracción.
Sí,
¿verdad?
Mira, Lilia Cacho decía en un trabajo que yo leí que enfrentar todo ese poder es muy difícil, pero es lo que marca la diferencia entre una mujer capaz de dar una lucha para defender un proyecto político, sea el que sea, y la que no. Y eso va también para los hombres. Eso también.
Sí, nada más que se nota mucho en las mujeres.
Sí.
Bueno, Dolores Martínez Rivera felicita mucho al programa, pero en particular a las invitadas por investigación tan importante. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Jesús Calderón dice, preguntaron cuál era el problema de por qué no existen la formación de cuadros políticos en las mujeres. ¿Qué opinan las invitadas de esto? Que si preguntaron en sus
investigaciones.
En sus investigaciones, ¿por qué no existe la formación de cuadros políticos en las mujeres? ¿Qué opinión tienen las invitadas de esto? ¿Existe entre las universidades esta formación de cuadros políticos? A ver.
Yo diría que no.
¿No existen la formación de cuadros políticos en universidades?
No. No.
Y en cuanto a ¿por qué no existe la formación de cuadros políticos?
En los partidos.
En los partidos.
Bueno, ¿tú quieres decir
algo? Bueno, yo nada más puedo decir del PAN, de que muchas de las entrevistadas estaban pidiendo inclusive cursos para aprender exactamente esto que hemos estado viendo, esto que estamos diciendo, ¿no? Aprender en público, por ejemplo. A hablar en público, tener una visión política, histórica, inclusive del país.
Sí, esto es importante.
Esto es muy importante,
sí, claro.
¿No? Saber, como dice María Luisa, la redacción, escribir y todo esto, pero también el cuadro político que les dé su visión de país desde el partido.
Sí,
¿sí me entiendes?
Entonces, ese es hacer un cuadro,
sí. Lo pedían. Parece ser que está, como por ejemplo en el PAN, como empezando a hacerse. considerando
no existe en
porque
el PRD
no existía.
Mira, yo creo en el PRD había, creo que ahora volvieron a hacerlo, la formación de cuadros, como ellos vienen de organizaciones de izquierda, donde eso estaba más estructurado, pues sí, lo tienen. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que lo que tú ves es que todo lo que estamos analizando en cierto modo es reflejo de la falta de convencimiento en un proyecto político de los tres partidos. Eso es lo más grave de todo, sí, porque si tú tienes estás firmemente convencida de lo que tu partido dice que es el camino para cambiar México, para hacer que crezca, para evitar las desigualdades y todo, y esa es la forma, tu desviación es menor.
Claro.
Y tú te vas preparando, pero cuando eso está como diluido, porque tú ves que una se pasa al PRI, luego al PAN, y se regresa, y se van pasando como si todos tuvieran la misma línea política o el proyecto político, y no es. Entonces, eso influye en todo lo que estamos viendo.
Claro que sí. Y influye para hombres y mujeres.
Claro,
la influencia
claro.
Es igual. No es nada más para el género femenino.
No. Claro.
Margarita Solís felicita al programa, lo mismo que María de la Luz Castillo. Bien, pues, ¿saben qué? Desgraciadamente, se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, nada más les quiero preguntar, de este análisis que han realizado, del cual tienen este libro, ¿cuáles son las estrategias más importantes que está utilizando la mujer para salir adelante en las actividades laborales y en sus hogares? O sea, si existe una estrategia especial de las mujeres.
Mira, yo diría que no, así especial, no. Yo creo que las circunstancias sociales te obligan a.
Es más intuitivo que de aprendizaje, ¿no?
Yo creo que es la crisis lo que hace que las mujeres salgan. Y después empiezan a mejorar ciertas formas. Que hay que atender a los niños, que cómo le vas a hacer con la casa, que qué se hace aquí, a quién
recurre. Cómo distribuimos el dinero, todo eso.
Sí. No hay una... Ojalá, ¿verdad?
Que se previera.
Van a incorporarse tantas mujeres, necesitamos tantas guarderías, necesitamos tales horarios en los trabajos. Eso no está.
Estimadas compañeras, tienen por delante mucho todavía, el reto es grande, ¿verdad?
Sí.
Para poder, bueno, ir descubriendo este cambio, porque es una transición, ¿verdad? Y una transición rápida en que ustedes están obligadas, siento yo, por su investigación, a ir descubriendo precisamente estos obstáculos.
Nos falta trabajar la encuesta. Acá trabajamos los datos que se exhiben, falta todas las variables que se pueden intercambiar.
Así es.
Pues felicidades y adelante. Les agradezco muchísimo haber estado en este programa. Es muy importante la publicación de la investigación. Gracias a Ana Dolores Carrillo por su felicitación. Y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, porque hubo muchas llamadas, están muy interesados y siempre oyéndonos. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero muy buen día y un excelente fin de semana, sin tanta agua, sin tanto tráfico. Sí.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.